Mientras los niños van saliendo, pueden buscar sus Biblias en el libro de Juan, capítulo primero. Evangelio según San Juan, capítulo primero. Juan, capítulo 1. Y vamos a estar mirando algunos pasajes únicamente de este evangelio. Si tienen su Biblia ahí abierta, todo el mensaje en esta mañana va a estar centrado en Juan, todo el evangelio, todos los escritos de él, tanto el evangelio y alguna referencia, alguna de sus cartas. Solamente iremos en alguna ocasión tal vez aparte, a Lucas. Si tienen su Biblia allí, sígame con su vista, voy a leer tres versículos, el 1, 14 y 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hoy en este domingo, como ustedes saben, terminamos la primera carta a los Tesalonicenses y hoy hacemos un paréntesis por la ocasión. Quiero referirme especialmente en esta mañana sobre el tema de la encarnación o el nacimiento de Cristo. No sé, muchas de las Biblias han anulado en la parte superior del el libro. Por ejemplo, Juan. En mi Biblia solamente han dejado Juan. Antes, y todavía algunas Biblias, dice en el título, el Santo Evangelio según San Juan, o el Santo Evangelio según San Mateo. Ahora, eso tenía mucho más peso y reverencia a los escritos que algunas versiones modernas han ido anulando, porque si nos detenemos un poquito a pensar en el título de cada uno de los libros, sabemos que solamente hay un evangelio, pero hay el evangelio según la percepción o la dirección del Espíritu Santo que dio a Mateo para que presentara el evangelio desde el lente de Mateo, otro, Marcos, Juan, Lucas. El evangelio es el mismo, pero es según Dios lo diseñó, como dice que Mateo fue escrito para, particularmente para el pueblo judío, Marcos para los gentiles. O sea, hay la visión de cada uno de los escritores, tienen un propósito específico. Ahora, han anulado eso, y solo hago una mención sobre ello porque en esta mañana vamos a mirar el evangelio según San Juan. ¿Qué nos presenta el evangelio según San Juan? ¿Cuál es la visión que tiene? Por ejemplo, Mateo comienza con genealogía, la historia genealógica, todo de dónde proviene el Mesías. Lucas presenta aún el panorama de esos días, el nacimiento del primo Juan, después el Señor Jesucristo, y ya en el capítulo 2 hace mención del gobierno político de aquellos días. Pero Juan no. Él va directamente al principio, como dice el versículo 1, en el principio. Va mucho más que Abraham, mucho más atrás que Moisés, va mucho más allá porque se traslada antes de la creación. Porque el Verbo era Dios, estaba con Dios. Va mucho más allá. Y en esta mañana, cuando vamos a hablar de la encarnación de Cristo, vamos a hacerlo mirándolo a la luz del Evangelio según San Juan. Y vamos a usar estos versículos y muchos más, todo en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a mirar y vamos a señalar cinco áreas que presenta Juan referente a la encarnación. Primero, el versículo 14. Si tiene su Biblia allí. La encarnación. Y aquí lo presenta en el versículo 14, dice, se hizo carne, número uno, habitó entre nosotros, número dos, vimos su gloria, número tres. Esta es la encarnación. Si usted quiere saber qué significa lo que llamamos Navidad, significa esto que está en el versículo 14. No es la locura de las fiestas yendo a las tiendas. Ayer fui a la tienda y traía todavía esa cosa que trae aquí. Se les olvidó, había una fila que estaba queriendo tirar todo y salirme. Es una fiebre. El mundo parece que esto es, como hemos dicho en otras cosas, hace unos años prediqué sobre la locura de las fiestas, la Navidad, la comida. Algunos no vienen porque se quedan cocinando los tamales, el atole y todo ese tipo de cosas. Parece las hermanas que hablábamos el miércoles, uno de los miércoles, muy distraída una hermana, muy afanada con los quehaceres. Gracias a Dios por la otra hermana que se sentó a los pies de Cristo, a escuchar, a hablar. ¿Qué es la encarnación? Bueno, el versículo 14 dice que se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Ahora, hay dos frases, una en el versículo 1 y otra en el versículo 14. Vea el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. El que era Dios, el que estaba con Dios, el que era en el principio, fue hecho carne. Fue hecho carne. Sí, es divino, pero se hizo carne. Es Dios, pero se hizo hombre. Ahora, esta es una doctrina no cualquiera. Es una doctrina según el mismo Evangelio, según San Juan, pero ahora cuando escribe su carta, dice que es una doctrina cardinal dentro del cristianismo, que debemos de tener una comprensión clara sobre esta doctrina. No sé si ustedes saben de los musulmanes. Ellos presumen que honran más a Cristo que nosotros. Una de sus enseñanzas cardinales, fundamentales de los musulmanes, es Cristo más venerado que el cristianismo. Su concepto de ellos es que es inconcebible que un Dios que es amor permita que su hijo haya sufrido como lo pinta el cristianismo. Eso es una farsa, una mentira, ellos lo proclaman. Ellos aman tanto, tanto, que no pueden concebir que haya sufrido. Bueno, nosotros sabemos por el Evangelio que era necesario que el Cristo sufriese y padeciese. Ahora, por eso es muy importante, cuando Juan escribe su carta en el capítulo 4, versículo 2, dice que aquel que no confiesa que Cristo vino en carne es un anticristo. Está en contra de Cristo. Hay una oposición contra la persona de Cristo. Es primera de Juan 4:2. Cualquiera que niega que Cristo haya venido en carne. Es que para la mente nuestra, para la mente de los mortales, no podemos concebir esa doctrina de la Trinidad. ¿Cómo es posible? Dios vino y se hace carne. Pero Dios está en el cielo porque Cristo ora, Padre. ¿Cómo podemos concebir esta doctrina? Bueno, hay muchas cosas que no entendemos. no comprendemos. Pero está escrito en la Biblia. Cuando usted mira los evangelios, los cuatro, se presenta a Cristo como hombre, pero también se presenta como Dios. ¿Cómo puede coordinar estas dos enseñanzas? No podemos coordinarlas nosotros. Pero ahí está escrito en la Biblia. Por eso dice el versículo 1, era este verbo en el principio, este verbo estaba con Dios y este verbo era Dios. Bueno, este verbo fue hecho carne. Doctrina fundamental que debemos de creer, comprenderla y proclamarla también. 2, habitó entre nosotros. Ahora dice que es humano, pero es Dios al mismo tiempo. Es humano, sí, vemos el lado humano de Cristo. Si usted mira los evangelios, dice que cuando llegó al pozo junto allá de la samaritana, estaba cansado. Vemos en otra parte, en un barco, que se quedó dormido. Vemos el lado humano, pero era Dios. Pudo calmar la tormenta, pudo perdonar pecados, pudo ofrecer vida eterna. ¿Y eso quién lo hace? Solamente Dios. Es humano, pero es Dios. Habitó entre nosotros. El eterno se hizo mortal, el infinito se hizo finito, el invisible Dios se hizo visible. Se hizo visible. Ahora, la palabra que se usa aquí en griego tiene que ver con campamento, tiendas, tabernáculo. Dice que vino y hizo su tienda aquí. Déjeme pintarles una imagen mental. Imagínese todo el parking este, todo lleno de tiendas de campaña como las que conocemos. Bueno, vayamos un poquito más. Nos extendemos toda la puente, lleno de tiendas, de campañas. Ahora, si queremos irnos, vayamos un poquito más retirado. Viaje Santa Ana, Los Ángeles, Pasadena, Montclair, lleno de tiendas de campaña. Bueno, ¿por qué no nos extendemos más? Todo Estados Unidos. Bueno, todo el mundo lleno de tiendas de campaña. Usted no tiene casa, tiene una tienda, es donde vive usted. Bueno, lo que hizo Dios, dice que Él vino y puso su tienda en medio de nosotros. Habitó entre nosotros. Eso es lo que significa literalmente. Él vino y plantó su tienda para habitar entre nosotros. El Dios eterno vino y puso su campamento, su tienda, aquí con nosotros. Bueno, en el Antiguo Testamento, según Éxodo 25:8, el tabernáculo de reunión, le llamaban, antes de que tuviéramos el templo, o más bien Israel tuviera su templo, era el tabernáculo. Allí es donde Dios hablaba con Israel. Allí es donde Israel se comunicaba con Dios. Éxodo 25:8 y 37:7. Pero en el Nuevo Testamento, Dios optó por habitar entre su pueblo de una forma más personal al convertirse en un ser humano. Segunda de Corintios 6:16 dice, andaré y habitaré entre ellos. Vimos su gloria. Juan puede dar testimonio. Entramos en el segundo, en tercer lugar, se hizo carne, habitó entre nosotros. En tercer lugar, vimos su gloria. Era humano, pero era diferente. Usted lo miraba caminar, pero era diferente. Había la gloria, algo diferente. ¿Dónde vimos? ¿Dónde dice Juan que vimos su gloria? En lo que dice y en lo que hace. Por ejemplo, su nacimiento, su concepción, su nacimiento. Vimos su gloria porque no fue un niño común como cualquier otro. Él no fue concebido de un hombre y una mujer. Su concepción fue obra del Espíritu Santo. Su nacimiento fue único. Dice Mateo 2, 3. Toda Jerusalén y Herodes se turbaron por el nacimiento de un niño. Herodes había tenido niños. Muchos que vivían en esa época tuvieron niños. Pero este niño fue excepcional. Cuando él nació, todo Jerusalén se espantó, se turbó, se conmovió. Un niño ha nacido. Oye, ¿eso qué tiene que ver? Niños nacen y no pasa nada. Pero cuando este niño nació, se conmovió, se turbó todo Jerusalén. Un rey se llenó de terror. El rey Herodes. Vimos su gloria en su nacimiento, dice Juan. Vimos su gloria en su adolescencia. Dice Lucas 2:42 que cuando el niño tenía 12 años, fueron a la fiesta a Jerusalén. 3 días se perdió de sus papás, de María y de José. Cuando lo encontraron en el templo, dice que la gente estaban maravillados por las preguntas y por las respuestas que daba este niño Jesús de 12 años. ¿Qué preguntas hacía? ¿Qué respuestas daba? Estaba en el templo con los líderes religiosos. Con razón, cuando llegó María, dijo: te hemos buscado. ¿Dónde has estado? Y él dice: el niño de 12 años. ¿No sabías que tengo que estar en los negocios de mi padre? Ahora, su padre carnal, hablando de José, era un carpintero. Jesús no estaba hablando de José, porque no era su padre. Estaba hablando del Padre, del Dios nuestro. Por lo tanto, vimos su gloria en su adolescencia. Vimos su gloria en su ministerio, dice el Evangelio según San Juan. Fue un ministerio extraordinario. Sanando. ¿Qué enfermedad no sanó el Señor Jesús? Usted mire los evangelios, dice, todos los que vinieron los sanó, todos. Vino un endemoniado, lo trajeron allí, los demonios se sujetaron a la persona de Cristo. Este es su ministerio. Alimentó 15,000 personas aproximadamente con unos cuantos panecillos y penes y peces. Este, su ministerio, este verbo que se hizo carne, calmó la tormenta impetuosa. Solamente dijo: calla, enmudece. Y dice: hubo bonanza. ¿Quién le obedece? La misma creación, la naturaleza, obedece a la voz de él. Este es el verbo que se hizo carne. Vimos su gloria, dice el Evangelio según San Juan, en su muerte. Oh sí, morían muchos. Muchos fueron crucificados en la cruz romana. Pero este verbo murió una muerte única. Nadie murió como él murió. Nadie murió por la causa que él murió. Nadie experimentó una muerte como la que él experimentó. Nadie de los que murieron provocó lo que él provocó en su muerte. 3 horas de oscuridad cuando estaba muriendo en la cruz. Muchos habían muerto y no pasaba nada, pero cuando el verbo estaba muriendo, Dios bajó las cortinas y hubo tinieblas. 3 horas de oscuridad. Todos los que morían maldecían al estar sufriendo en la cruz. Pero la muerte del verbo fue diferente. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie murió como él. provocó en su muerte que se estremeciera la tierra, dice la Biblia. Tembló, las rocas se partieron. Nadie ha provocado eso, solamente Él en su muerte. Vimos su gloria en su resurrección. Dice Corintios que es las primicias. No hubo otro que resucitó. Nadie. Fue el primero, dice Corintios. Él fue las primicias. Oh, si usted puede mirar otros, Lázaro y otros en el Antiguo Testamento que regresaron a la vida, pero eso no fue una resurrección. En el sentido perfecto de la resurrección, la Biblia habla de que el que resucita no muere más. Un cuerpo glorificado, exaltado. Lázaro volvió a la vida, pero se volvió a morir. Cristo fue el primero, las primicias. Primero, único, vimos su gloria. En esta mañana, cuando usted está pensando en comer y en regalos y que vayan a decir los demás, que si no da regalos, piense, su mente satúrese. Esto es la verdadera natividad. Cristo, el Verbo que era con Dios y el que era Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Vemos su gloria todavía en el presente. ¿Cuántas vidas todavía están siendo transformadas por este nombre que es sobre todo nombre? Todavía aquellos que vienen a Él, sus vidas están siendo transformadas. Nuevas personas, nuevas criaturas. Este Verbo fue, es, sigue siendo y seguirá siendo Dios. Sigue cambiando vidas, transformando, perdonando, socorriendo. La encarnación de Cristo. Número dos, el propósito de la encarnación. ¿Cuál fue el propósito? Ve al versículo 18 ahora. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Note la frase. Nadie vio a Dios. Ahora, si usted piensa que por allí vio algo, como algunos dicen, que vio ángeles que bajaban del cielo y que Dios le dijo, y vaya con el psiquiatra. A Dios nadie vio jamás. Nadie lo ha visto. Bueno, entonces, ¿por qué cree en Dios? ¿No se ha preguntado? ¿No se preguntó antes de venir a Cristo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué pide? ¿Qué ofrece? ¿Cómo es Dios? Siempre el ser humano ha creído en una o en unas deidades. Siempre ha tenido un Dios con D chiquita, y si no lo tiene, se lo fabrica. Pero siempre han tenido un Dios. ¿Existe realmente Dios? ¿Cómo es Él? Bueno, este es el propósito de la encarnación. El Cristo, el Verbo, dice el 18, le ha dado a conocer. Es interesante la palabra griega para esto. Él le ha dado a conocer, solamente es una palabra en griego, y la palabra es, la conocemos los que estudiamos en seminarios, exégesis. Esa es la palabra griega, exégesis. Interpretar o explicar. Cuando Cristo vino a la tierra, el Verbo, vino a interpretarnos a Dios el Padre, a explicarnos cómo es Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás, pero cuando viene Cristo, viene a interpretarnos cómo es Dios. Viene a explicarnos cómo es Dios. ¿Quiere saber cómo es Dios? ¿Quiere saber qué dice, qué quiere, qué pide, qué ofrece? Conoce a Cristo. Porque si conoces a Cristo, conoces al Padre. Porque Él vino para interpretarlo, para explicarnos. Vaya al Evangelio, allí mismo en el Evangelio, pero ahora vaya en el capítulo 14, la lectura que hicimos en esta mañana. Felipe, como cualquiera de nosotros, conoce a Cristo, lo ha escuchado, pero no entiende, como muchos de nosotros. Versículo 7, bueno, 6. En el 5 pregunta Tomás, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Qué palabras tan profundas! Son muy sustanciosas estas palabras y podemos meditar profundamente en ellas. Ahora interviene Felipe. Tomás hace esa pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. Ahora Felipe hace una segunda pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso es suficiente. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Note las frases muy penetrantes en la respuesta de Cristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ¿qué dice? Ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Note todo el énfasis que se da en la deidad, en la persona de Cristo. Dice el 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo es el Padre? Bueno, dice Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la explicación, si usted estaba buscando saber cómo es Dios. Cristo vino para dar a conocer a Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Conoce a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? Estudiando la palabra de Dios, particularmente los evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? El Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estudia, medita, escudriña las Escrituras. Por eso enfatizamos una y otra vez el estudio de la palabra de Dios aquí, porque es la única manera que vas a conocer cómo es Cristo. Y al conocer a Cristo, estás conociendo al Padre. Este es el propósito de la encarnación. Cristo vino para interpretar, para revelarnos al Padre, a Dios. Mire ahí 6:46, todo va a ser de Juan, capítulo 6, versículo 46. Escuche lo que dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre, para que no quede duda alguna. El 10:38, ahí también de Juan, 10:38 dice: mas si las hago, hablando de las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. 12:45 de Juan también, todo es de Juan. Si lo tiene. Y el que me ve, mire, y el que me ve, ¿a quién está viendo, dice? ve al que me envió. Con razón lo aborrecían. Con razón lo querían matar. Se hacía igual a Dios. Imagínese usted a Cristo en el templo o en el monte, y toda la gente ahí escuchándole, y les dice: si ustedes me están viendo a mí, el que me ve a mí está viendo al Padre, a Dios. Con razón todo su aborrecimiento contra la persona de Cristo. Él es Dios. El que me ve a mí ve a Dios, el que me envió. 14:24, aquí el que tenemos: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si tú obedeces la palabra de Cristo, estás obedeciendo al Padre. Por eso cuando a la gente dice: oh no, yo amo a Dios, yo amo esto y todo, tan ignorantes de la escritura, de la palabra de Dios. Cuando tú amas a Dios, estás obedeciendo su palabra. El último, Juan 5, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Y note la última parte: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. No hay alguien más grande que otro. Es lo mismo. Por eso el, dice una parte del mismo evangelio: el que honra al Hijo honra al Padre. Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Esta es la encarnación. Esta es la Navidad que se conoce. Este es la verdadera encarnación, la persona de Cristo, el Verbo que se hizo carne. Ahora, déjeme poner tres aplicaciones. Le dije que iba a señalar cinco. He dado dos sobre la encarnación o la Navidad, Natividad. Pero ahora déjeme darle tres aplicaciones que el Evangelio según San Juan hace para cada uno de sus lectores. Si ya hemos visto lo que es la encarnación y el propósito, ¿por qué el hombre no responde, no reacciona al Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio según San Juan? Tres aplicaciones en esta hora. La primera es el estado del hombre, su condición. ¿Por qué no conoce el hombre a Dios? ¿Por qué no tiene interés en lo espiritual? Bueno, es por su estado en el cual se encuentra. Por eso es indiferente. Antes de mirar algunos pasajes aquí en el capítulo 1, quiero que vaya al capítulo 8. Jesús hace estas preguntas a los que le escuchan. 8:39, hablando del rechazo que sufre el Señor Jesucristo por la gente. 8:39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ellos no se consideraban linaje de gentiles. Entonces, si vuestro padre fuese Dios, dice el 42, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Y miren las preguntas: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí viene a aclarar el Señor Jesús el linaje de la gente, viene a hacer la diferencia. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla el diablo, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por esto no las oís vosotros? Porque no sois de Dios. Vaya al capítulo 1 entonces, hablando del estado del hombre. Ya vino Cristo, su propósito es, ya lo hemos visto, vino a darnos a conocer al Padre, y el estado del hombre, dice el versículo 1, es siempre ha sido de un rechazo hacia Dios. 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un rechazo continuo. Esto no es nuevo en estos días. Siempre ha habido un rechazo de parte del hombre hacia Dios. ¿Cuál es la causa? Bueno, algunos dicen: es que no entiendo la Biblia, quiero entenderla más, y después cuando la comprenda más, entonces voy a tener interés en Dios. Esa es una mentira. La congregación me queda muy lejos. Bueno, la tenemos aquí a la puerta y de todas maneras la gente no viene. La respuesta que da el Evangelio según San Juan se encuentra en el capítulo 3. El capítulo 3 nos da la respuesta. Dice el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Sí, Cristo vino, es la luz, él vino al mundo, pero dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La razón: porque sus obras son malas. Esta es la razón, por eso hay un rechazo continuo hacia la persona de Cristo. Porque la gente ama su pecado. Lo rechazan a Cristo porque aman el pecado. No me venga con pretextos y excusas, que mi trabajo, que mi familia. No, no, son puros cuentos para justificar tu pecado. ¿Por qué no lo reconoces? Amas tu pecado y no quieres dejar tu pecado, porque Dios te demanda que te arrepientas. Marcos 1:15, cuando comienza el ministerio de Cristo, dice, comenzó predicando y diciendo así: arrepentíos. Es el lenguaje de Cristo. Y el hombre no quiere arrepentirse, no quiere cambiar su estilo de vida. El estado del hombre es este: ama su pecado. Por eso es un rechazo continuo hacia Dios, sus obras son malas. Se encuentra en este estado. 3:18 dice que se encuentra en un estado de condenación. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está ya en un estado de condenación. Tú que estás en esta mañana, dices: no, yo soy buena persona. Ay, no hable de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Son buenas personas. Yo no le hago daño a nadie. No pienso ni le deseo mal a nadie. ¿Y piensas ya que por eso está bien delante de Dios? Dice Dios que estás en condenación. Estás condenado ahora. Algunos dicen: bueno, ya cuando me muera, Pues a ver qué Dios dice, a dónde me quiere mandar. Pues ya, si me quiere mandar al infierno, pues ya ni modo, pues haga su voluntad. ¿Qué te quieres presumir de tan espiritual y que quieres agradar a Dios, que quieras hacer su voluntad? ¿Por qué no lo haces ahora? Él manda a todos que se arrepientan. No. No es cuando te mueras, es ahora que estás vivo. Ya estás condenado ahorita. Si tú estás en esta mañana y Cristo aún no es tu Salvador, estás condenado. Punto. Estás condenado. Dios no te va a condenar, ya estás condenado. ¿Qué pensabas? No, ya estás condenado ahora. Estás en un estado de condenación. Por lo tanto, Juan 3, ahí estamos, versículo 36. Eres objeto de la ira de Dios. Estás condenado. Eres objeto de la ira de Dios, dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa el rechazo de Cristo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios no va a estar sobre él, está ya sobre él. Ese es tu estado ahora, en el presente, ahorita mismo. Tú que estás aquí adentro de estas cuatro paredes, tú que estás escuchando en esta mañana este mensaje, estás condenado, eres objeto de la ira de Dios, no importa los mensajes que hayas escuchado. Y no te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Este es el Evangelio, según San Juan, que nos presenta la persona de Cristo. Estás condenado. Necesitas arrepentirte. Entonces, este es el estado del hombre. Pero no desesperes. Hay esperanza para ti. Es donde entra el Evangelio, la buena noticia, según San Juan. Capítulo 1, nuevamente. Capítulo 1. Sí, el 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué nota triste y trágica. Más, gloria a Dios por esta palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Si tienes la capacidad en esta hora, el Espíritu de Dios te da la comprensión para que entiendas y oigas la voz del Espíritu Santo, entiende. Estás condenado. Pero el Evangelio, aquí viene la buena noticia para ti que estás condenado. ¿Sabe lo que dice Romanos 4? La única condición que Dios pide para que seas perdonado, ¿cuál es? Que seas un impío. Que lo reconozcas. Que eres un malvado delante de los ojos de Dios. Eres un impío. Dice Romanos 4, bienaventurados. Bienaventurados. Los que los pecados son imputados o son quitados, son removidos. Los impíos. Es lo único. Si eres humilde, tienes eso para entender y comprender tu condición, mira lo que Dios te dice. Hay buenas noticias para ti. Si le recibes y crees en Él como tu Salvador, te da derecho de ser hijo de Dios. Te da el derecho. ¿Se recuerda su carta cuando escribe Juan? Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor Dios nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios. Dice, asómbrate, qué amor tan grande. Bueno, Juan 3:16, la forma de cómo nos ama, de tal manera. En griego dice, de tal forma. Mira la magnitud del amor de Dios. Nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Juan 8:44 leíamos ahorita, hijos del diablo les dijo a aquellos, pero ustedes ya no, ahora son hijos de Dios si le recibes como el Salvador, como el Verbo que vino a morir por ti, y crees en la obra que él hizo en la cruz por ti, serás llamado hijo de Dios. Este es el evangelio según San Juan. Te da derecho de ser hijo de Dios, te hace objeto de su amor. No olvide Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16. Hay dos palabras. Juan 3:16 dice: de tal manera amó a Dios al mundo que dio. Primera de Juan 3:16 dice: Dios puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dio, puso. De tal manera, esta es la manera de cómo amó Dios, que ofrece vida eterna, te hace objeto de su amor. Esa es la forma de cómo te ama, te da vida eterna, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida abundante, vida eterna. Si te pierdes, te vas a la condenación eterna. Estás condenado ahora, estás condenado ahora. Pero hay esperanza en Cristo. Pero si te mueres sin Cristo, no hay esperanza alguna. No hay esperanza alguna. Hoy puede ser que creas, que recibas este evangelio que se está proclamando delante de ti. ¿Quieres hacerlo? Termino en quinto lugar, es la tercera aplicación, la invitación que Cristo hace. Es la invitación que hace. Primero Cristo les dijo a sus dos seguidores, los primeros, Juan 1:39, ¿dónde vives? ¿Dónde te hospedas? Cristo les dijo, ven y ve. Juan 1:39. Felipe guía a Natanael también a Cristo. Dice, oye, pero de ahí puede nacer algo bueno. Y le dice Felipe a Natanael, pues ven y ve. 1:46. Juan 5:40, Cristo dice, ¿y no queréis venir a mí para que te dé yo vida eterna? ¿No quieres venir? Mire lo que dice Juan 5:40. Es la invitación tierna del Salvador. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Por qué no quieres venir a mí? El 6, la recepción segura, llena de satisfacción. 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Satisfacción absoluta en Cristo, segura. 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quieres venir a Cristo en esta mañana? Esa es la invitación del Salvador. Olvídate del árbol de Navidad. Tristemente en estos días las fiestas han puesto tantos objetos frente a nosotros, entre Dios y nosotros, que nuestra mirada está siendo desviada hacia objetos en vez de la persona de Cristo. Hay muchas cosas que distraen. En vez de tener nuestra mirada bien enfocada en la persona de Cristo, hay cosas, hay personas, objetos que se ponen entre Dios y nosotros. No permitas que sea eso. Cristo dice, ¿no quieres venir a mí para que tengas vida? Ahora, si estás contento con la vida que llevas en el estado que te encuentras de condenación, ahora si ya conoces a Cristo, es como para salir en esta mañana de aquí aún mucho más comprometido para amar más al Salvador. Pero si no lo conoces, puedes venir a Él en esta mañana, recibirlo como el Salvador de tu vida, creer en Él y tener vida eterna y el derecho que tienes de ser hijo de Dios. Si buscan su Biblia, quiero terminar antes de orar, Juan 15. Voy a leer unos tres versículos. Solamente quiero leerlos para sellar el mensaje de esta hora. 15:22. Escuche cuidadosamente las palabras de Cristo. Si yo no hubiera venido, ya vino Él. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. No te engañes. Si no quieres recibir a Cristo, es porque aborreces a Dios. Tú lo puedes decir en tus propias palabras, pero las palabras de Cristo te corrigen y dice que aborreces a Dios, aborreces al Padre. Y usted puede decir, pero todavía no es tiempo, más adelante. Pues sí, sigues aborreciendo a Dios. Es lo que estás haciendo. Por eso no vienes a Cristo, porque te mantienes aborreciendo a Dios. 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto debe de espantarte, tú que estás aquí y aún no conoces a Cristo. Tú dices que crees en Dios, según tu forma, pero según el Evangelio, estás profundamente equivocado. Estás condenado, no importa quién te haya dicho algo diferente. Lo que dice el Evangelio, esto es veraz, esto es verdadero. Tal vez tu cura, tu sacerdote te ha dicho que estás bien, que si rezas 5 Ave Marías y no sé cuántas cosas, ya estás absuelto de pecado. Cristo dice, así no es. Sí. Esta semana llegó un hombre conmigo al nuevo hogar que Dios nos ha dado en Covina. Llegó un hombre ahí conmigo y platicando y me dice, es un de esos mexicoamericanos. En inglés me dice el Señor, dice, pues tú qué haces, qué eres. Ya le dije, soy pastor. Uy, de repente se quitó el sombrero y se persinó delante de mí. Dice, oh, usted es mi papá, y me da un abrazo. Digo, cálmate, cálmate. No. Ya le expliqué. Digo, ¿por qué no? Hablándole de Dios. No, Dios va conmigo donde quiera que voy, me encomiendo a Él para todo. Digo, no, estás equivocado. ¿Cómo? Si yo pienso siempre en Dios, sí, pero estás equivocado. No sabes ni quién es Dios. Para que conozcas a Dios, lo vas a conocer a través de la Biblia. No, es que a mí no me gusta leer nada. Pues estás perdido. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo a través de su palabra. Sí, ya hasta me quería ofrecer flores también ahí, yo creo, el Señor. Es el hombre perverso su corazón. Otra vez. No tienes excusa. No tienes excusa. Tú que estás en esta mañana, has escuchado cuánto. Te han dicho mentiras, te han dicho que eres una buena persona y te lo has creído. Que eres un buen papá, buena mamá, yo he sacado a mis hijos adelante. No importa lo que hayas hecho. Frente a los ojos de Dios, tu estado es de condenación, como lo hemos visto en esta mañana. La única opción que tienes es, ven a Cristo y hazlo hoy. No sabes mañana si tendrás otra oferta. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Quiero rogarte, Padre, especialmente por estas personas que están aquí en esta mañana, que domingo tras domingo han asistido, a veces con sinceridad, pero Señor, todavía están en estado de condenación. Aún están perdidos. Señor, por favor, que tu palabra que han escuchado, oh Dios, haya sido sembrada, plantada, y tu Espíritu Santo haga, Señor, que despierten, que puedan tener la comprensión, oh Dios, del estado que se encuentran y de la esperanza que ofreces. Padre, en el nombre de Cristo, es una obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Mi Dios, en el nombre de Cristo, que estos días, oh Padre, sean días oportunos para la reflexión, la meditación en ti, Señor. Aquellos que ya te conocemos, para ver si nos mantenemos todavía bien enfocados, si ese primer amor todavía está ferviente, oh Dios mío, o se ha enfriado ya. Señor, y aquellos que no te conocen, oh Padre, que les resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Muchas gracias por tu palabra, la claridad que tiene, cómo nos llamas hacia ti, Señor, cómo nos instruyes. Oh Padre, que en esta mañana los que están aquí no han venido a ti, la invitación sigue siendo la misma. ¿Por qué no quieres venir a mí? Dijiste, bendito Salvador, ofreces vida, vida abundante porque es eterna, Señor. Mi Dios, sé glorificado, Padre. Recibe la adoración y gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.